El sábado en Radio Asamblea a las 11. Champagne, Cristal, vos, yo,
Clamor,
y todos al obelisco.
Bueno, escuchamos estas hermosas músicas que responden a la querida banda Velvet Underground, aquella banda mítica neoyorquina con Lou Reed, con Nico y con algunos otros personajes que quizás no tienen tanto renombre, pero son fundamentales para la banda, ¿no? Vamos a hablar de eso con Joaquín.
Bueno, vos sabés, Marian, que hoy día es muy natural ir a ver bandas y que tengan integrantes mujeres, que haya mujeres tocando en grupo, tanto en grupos como solistas, banda de rock me refiero, pero obviamente no era tan así hasta hace no demasiado. Cuando yo empecé a ver bandas, véase 2009, 2008, cuando empecé a salir a recitales y demás en la escena emergente, no era tan así, es una cuestión bastante moderna poder ir a un show y encontrarse con varias bandas de pibas o ver a chicas tocando en vivo. De hecho, cuando yo era más pibe ibas a ver una banda y en general te veías 3, 4 bandas y siempre la banda que tenía una chica era como la que llamaba la atención, no era como algo que rompía en la escena. Bueno, hoy día no es así, afortunadamente, sin ir más lejos, hace 15 días hablamos, te comenté que fui a ver a Doom Chica, una de las bandas que lleva un poco la bandera de esta nueva escena emergente, al Salón Pueyrredón, y es una banda que está conformada por dos mujeres y un muchacho que es el que toca la batería, y es algo que está hoy totalmente naturalizado y cada vez hay más mujeres. Hoy, sin ir más lejos, voy a Niceto a ver a Los Rusos Hijo de Puta, banda que vuelve, son dos mujeres, dos hombres, antes tocan Los Buenos Vampiros, que son tres mujeres y un hombre, ¿no? Para dar cuenta de cómo está la situación actual, afortunadamente. Bueno, pero para que eso ocurra, hubieron mujeres que abrieron caminos en la escena del rock and roll, o en lo que fue la previa del rock and roll, aquella escena gospel, blues, funk, etcétera, etcétera. Por caso, nombres puestos, por ejemplo, Janis Joplin, la recientemente fallecida Tina Turner, más en los 50, Wanda Jackson, Patti Smith, Sister Rosetta Thorpe como una de las pioneras totales, Aretha Franklin, Nina Simone, etcétera, etcétera, ya en el rock and roll puro y duro, Joan Jett y The Runaways. Bueno, montones de mujeres identificadas como pioneras del rock and roll. ¿Qué tenían en común todas estas mujeres, además de que eran mujeres, de que tocaban rock and roll, que eran la cara visible del proyecto que encarnaban, así sea solista o grupal? Ellas eran las que ponían la cara. Cuando vos mencionás a Nina Simone, enseguida te aparece la cara de ella, Aretha Franklin, mismo Joan Jett, Tina Turner, bueno, eran la cara, ponían la estampa, el nombre de la banda. De quien yo voy a hablar hoy es de una mujer, perfil muy bajo, ciertamente infravalorada para mí dentro de este mundo como pionera del rock and roll, que no se la tiene muy en cuenta. Por caso, todos estos nombres que te mencioné siempre son números puestos y ella pasa desapercibida, un poco más de culto, podemos decir. Me estoy refiriendo a Maureen Moe Tucker. Maureen Tucker está viva, pero no es más, porque no existe más la banda, básicamente, baterista de The Velvet Underground, entre otros proyectos. Obviamente esta es la banda más conocida que tuvo, la que trascendió, pero ella se limitó a ser una integrante más de la banda. Sin dudas que el personaje excluyente dentro de este cuarteto era Lou Reed, aunque también estaban Sterling Morrison en la guitarra, en la formación más conocida, y John Cale, multiinstrumentista y gran artista, en el bajo, Maureen Moe Tucker en la batería. Una integrante más, perfil bajo. De hecho, vos ves las fotos iniciáticas de Velvet Underground, y Maureen tenía un aspecto medio andrógino, muy chiquitita, pasaba como pelo cortito, te lo podías confundir con un chico. De hecho, yo hasta que me empecé a meter y empapar con la música de la Velvet y su historia, no sabía que ella era una mujer. Bueno, después conocí y cómo fue su bagaje y su recorrido. Maureen Tucker, además de ser una integrante que nunca buscó llamar demasiado la atención, tiene la particularidad de un sonido de batería muy, muy puntual, un audio muy personal que terminó de darle la vuelta de tuerca a la banda de culto que es The Velvet Underground hoy en día. Pero si te parece, quiero repasar un poco la historia para ver cómo llegamos a estos lugares, ¿no? Una historia que tiene un arco narrativo más que interesante, sobre todo al final, porque aguarda alguna sorpresa, ¿no? En la actualidad, en el día de hoy. Bueno, Moe Tucker nació en Nueva York el 26 de agosto de 1944. ¿Te suena 26 de agosto?
Sí. Como un día después de la independencia de la República Oriental del Uruguay.
Como si fuera hoy, igual casi, ¿no? Bueno, le mandamos un gran, muy feliz cumpleaños. Yo me embarqué en la aventura de esta columna porque quería hablar de Moe Tucker. Voy a decir la verdad, y me enteré investigando que cumplía años hoy. Así que esos mensajes del cielo para la columna de las teorías, de inquietantes teorías. Bueno, este mensaje del cielo, feliz cumple a la querida Moe Tucker, y que lo esté pasando en familia en su querido Estados Unidos. Maureen Moe Tucker nació el 26 de agosto de 1944 en Queens, Nueva York. Queens es uno de los barrios más populares de Nueva York, clase media laburante. Por caso, de ahí son los Ramones, que venían de la clase de hijos de la clase trabajadora estadounidense. En la ficción, por ejemplo, la madre de la niñera, mismo la niñera, son de Queens. Recordemos que el señor Sheffield vive en la pudiente y ostentosa Manhattan. Él es de Queens. Los padres de George Constanza en Seinfeld, también clase media laburante, ¿no? Una zona dedicada, ocupada más que nada por la clase trabajadora, ¿no? ¿Es así, Mario? ¿Me equivoco?
Uh-huh. Sí,
que,
sí.
Vos que sos pro-norteamericano.
Siempre que se habla de Queens, lo primero que pienso es la referencia número uno que hiciste, que es la de los Ramones.
La de los Ramones, por supuesto. Por supuesto. Bueno, nace en esta zona particular, empieza a tocar la batería a los 19 años, pongamos años 63, ella es del 44, bastante grande. En general, las aventuras de esta gente que empiezan a tocar la guitarra a los 12, a los 13, ¿viste? Ya llegan como súper fomentados a la adolescencia. Ella deja la escuela y se pone a trabajar rápidamente, como muchos solían hacer en ese momento, que no estaba tan establecido lo de terminar la escuela, y empieza a trabajar de una forma muy particular, perforando tarjetas en IBM, un laburo bastante, bastante alienante debía ser, ¿no? Un año después, en 1965, llega a ella Sterling Morrison, que era el guitarrista de este proyecto incipiente llamado The Velvet Underground. Él era amigo de la hermana de un amigo suyo, él era amigo de un hermano de ella, y la recluta porque sabía que tocaba la batería. Se había alejado el primer percusionista de Velvet Underground, entonces la manda a buscar. Moe se suma al proyecto y enseguida empiezan a aflorar sus particularidades como baterista. La principal y primera de todas, que es realmente un flash, Maureen Moe Tucker tocaba de pie, tocaba la batería parada. Una rareza absoluta, ¿no? ¿Cómo es esto? Para pegarle al bombo. Bueno, prácticamente no usaba platillos, tampoco baquetas, los famosos palitos, ¿no? Sino que tocaba con mazos. Una cosa media oriental, ¿no? Parada, dándole a los tambores con mazos. Si ustedes escuchan, las baterías de Velvet Underground son muy derechitas y son muy gordas, son muy gruesas. Justamente por este tema, que ella tenía una... La chancha de la batería es el tambor más grande, ¿no? El que tiene el sonido bien profundo, ¿no? Y bueno, ella dedicaba mucho tiempo a tocar con este tacho, con esta chancha. Entonces es un audio muy característico que le dio mucha sobriedad a la banda y un sonido más bien tirando a lo que era el rock and roll inicial de la década de los 50, con estas particularidades que le otorgaba la instrumentación de Lou Reed, Sterling Morrison y John Cale, por supuesto. Bueno, durante su estadía en The Velvet Underground grabó tres de los discos de la banda. Por supuesto, el icónico, el más conocido, el que trascendió, The Velvet Underground and Nico, de 1967. La famosa banana, Andy Warhol, toda esa crew que andaba pululando por los subterráneos de la Nueva York. Dijo alguna vez Brian Eno, famoso músico de Roxy Music, uno de los productores más avezados de la historia, que ha laburado con David Bowie, bueno, un tipo de esos que son cráneos totales. Todo el que escuchó ese disco una vez salió corriendo a formar su propia banda de rock and roll. Vaya, vaya elogio, ¿no? Que te digan eso.
Sí, sí, absolutamente. Y interesante esto, ¿no? También que destacás de la figura de Andy Warhol detrás de todo esto, porque vos al inicio de la columna hablaste de los cuatro integrantes de la Velvet. Y también el cráneo por detrás de toda la, si se quiere, configuración artística y un poco la plasticola de todo eso, era Andy Warhol.
como un mecenas, ¿no? Teniéndolos ahí, uh-huh, brindándoles de Factory, haciendo material audiovisual. Bueno, mismo la tapa de La Banana, que trascendió como ícono pop. Este disco también con la presencia de la cantante alemana Nico, o sea que se suma, sumando a Warhol y a ella, serían 6 integrantes en esta ocasión. Después, uh-huh, viene el disco de 1900, un disco por año en el paso de Moe Tucker por The Velvet Underground, White Light, White Heat, un disco ya un poco más punk, más eléctrico, de 1968. Y el último disco que graba es el homónimo The Velvet Underground, de 1969. Después sale un disco más con Lou Reed en la banda, después Lou Reed abandona el grupo, que es Loaded, el último disco con Lou Reed en la banda. Este disco es de 1970, pero ella participa intermitentemente porque ya estaba embarazada de que sería su primer hijo y empieza a dedicarse un poco más a la por su familia, por sobre la carrera artística y demás. Entonces decimos que acá ya se aleja un poco, empieza a dedicarse al embarazo y a la posterior crianza del primero de sus 5 hijos. Son bastantes, ¿no?
Sí, la verdad que no son pocos hijos para una rockera.
Para una rockera. ¿Y por qué lo remarco? Porque esto tiende un puente hacia lo que va a ser el cierre de esta columna. Así que a prestar atención a este detalle de la importancia de la familia, los Estados Unidos de Norteamérica y los hijos, y dejar parte de su carrera de lado por este. Después, después ella vuelve a formar parte de Velvet Underground, pero ya se había ido Lou Reed, ya prácticamente no quedaba mucho. Quien estaba a cargo era Doug Yule, guitarrista, cantante. Saca un disco más de Velvet Underground que se llama Squeeze, que en realidad el nombre queda nada más. A mí es un disco que me gusta, pero que no es de Velvet Underground, es un disco de rock del montón. Y pensar en un The Velvet Underground sin Lou Reed, la verdad que es raro. Y más si te des en cuenta que el resto de la banda tampoco era la banda original. Así que bueno, es como un pequeño apéndice. Pero bueno, después de renunciar a la música, se muda a Phoenix, Arizona, con quien era su marido por entonces. Y participa en ciertas, en algunos grupos efímeros con los que no tiene demasiado éxito. Y se divorcia. Después de divorciarse, vuelve a Douglas, Georgia, donde vivía previamente. Y acá otro dato curioso, ya alejada de la música, tenía que vivir de algo, empieza a trabajar en Walmart, como una persona de a pie, ¿no? Y no alguien que hubiera estado fundando la música rock and roll en la Nueva York insurrecta. Bueno, trabaja en Walmart, ¿no? Esta cosa del sueño americano, el empleo precarizado, estas firmas IBM, Walmart, que aparecen todo el tiempo, ¿no? Eso fue en la década de los 70. Después, en los 80, Maureen Tucker vuelve a tener algún acercamiento a la música. Sin demasiado éxito, graba algunos discos solistas, sobre los que después vamos a versar un poco y les vamos a repasar para que descubran si es que les interesa. Y en 1989 junta fuerzas una vez más con Lou Reed, quien la invita a grabar su disco Nueva York, disco de Lou Reed, New York, que está considerado como una de las mejores de los mejores trabajos de Lou como solista, que vuelve al sonido crudo rock and rollero de la Velvet Underground, al polvo, ¿no?, a la distorsión. Es un discazo, uno de mis favoritos, yo lo tengo en CD, de 1989, y bueno, no es casual que participe Maureen Moe Tucker en alguno de los temas de este disco, ¿no? Le da a mí, me parece, ese aura también que tenía la Velvet. Si me llega a escuchar que digo la Velvet, me van a matar. Dicen que eso es un invento de los gallegos, ¿viste? Pero bueno,
sí.
A mí me queda cómodo. En 1993 se reúne The Velvet Underground, los originales, Reed, Maureen Tucker, John Cale y Sterling Morrison, los 4, hacen una gira por Europa, por los Estados Unidos. Yo les sugiero que busquen, es muy buena la gira, es como que tienen el sonido Velvet Underground adaptado a los 90, la distorsión mucho mejor, obviamente mucho mejor audio, Lou Reed prendido a fuego. Véanlo, porque es además una economía de recursos, nunca fue una banda virtuosa, sino que se dedicó más que nada a los climas y demás, por eso en algún punto está catalogada como protopunk también.
Sí. Recordemos que en esa época, 93, pleno auge del grunge, Nirvana, Pearl Jam.
Total. Bueno, tiene un audio que va en ese sentido, adaptando las viejas canciones de Velvet Underground. Busquen videos en YouTube y ahí van a poder ver cómo es Maureen en la batería. La van a ver parada, dándole con un mazo a los tachos. Es realmente fascinante la técnica que tiene y cómo marcó el audio de esta banda y en parte el audio del rock and roll que vendría posteriormente. Hoy el disco de La Banana es un disco que escuchás y suena moderno, la verdad. Y es de 1967, ¿no?
esas recontra cosas. Moderno suena, sí, sí. Esas... con búsquedas experimentales y demás. No me quiero imaginar lo disruptivo que debe haber sido en aquella época.
Por eso me parece que la frase de Brian Eno es espectacular, que dice, todos salieron corriendo a tener su banda de rock. Todo el que lo escuchó, bueno, a ese punto, ¿no? Cuando era difícil acceder a la música, o por lo menos más difícil que ahora. Bueno, quiero hacer un salto temporal. Cinco hijos, Maureen Tucker, Estados Unidos, Queens, Barrio Obrero. 2009, nos situamos ya acá, gobierno de Barack Obama, Estados Unidos de Norteamérica. Ha corrido mucha agua bajo el puente, ya pasaron los atentados a las torres, ya gobernó George
saliendo
Bush,
de la crisis.
Saliendo de la crisis que mencionábamos anteriormente del Lehman Brothers y la burbuja financiera. Meeting del Tea Party. ¿Qué es el Tea Party? El Tea Party es una agrupación conservadora de derecha en algún punto que busca volver a los valores de la génesis de los Estados Unidos de Norteamérica, o por lo menos así se reclaman. Se identifican con la bandera de la serpiente, la que usan los liberales acá, que dice Don't Tread on Me, que dice No me pises la serpiente, que era una bandera que utilizaba la Armada de los Estados Unidos en la guerra de independencia contra el Reino Unido y la Gran Bretaña. Un meeting del Tea Party. ¿Quién aparece en medio de esta multitud enojada contra la casta, entre comillas, política, aunque ciertamente con cercanías mucho mayores al Partido Republicano que a los demócratas? La señora Maureen Mo Tucker aparece en este meeting del Tea Party y dice estar furiosa por la forma en la que estamos siendo conducidos hacia el socialismo. ¿Qué te parece?
Cualquier semejanza con la realidad actual de nuestro país.
Gobierno de Barack Obama, tampoco era que era, sí, Fidel Castro. Pero bueno, posteriormente vuelven a ella, un poco sorprendida, la opinión pública, la prensa. Estamos hablando también a escala, ¿no? Tampoco es que, como decía al principio, ella es Madonna, ¿no? Hay que reconocerla, digamos, ¿no? No es que a dónde
sí,
va.
Sí, solo la gente del mundillo del, claro, rock en los Estados Unidos sabía quién era.
¿Quién era? Y la identificaron. Y después en una entrevista comenta ella, para ser honesta, no prestaba atención a qué demonios estaba pasando. Mi voto demócrata era el resultado de eso. Mi filosofía era, y es, que todos los políticos son mentirosos, vagos y tramposos. ¿Querías paralelismo
la
con la realidad?
Chorros.
Bueno, la casta, justamente. Pero bueno, ella se identifica de repente como esto del Tea Party, de verse muy furiosa y asustada con la asunción de Barack Obama y de sus dos gobiernos. En 2017, para los fanáticos, un poco de aire fresco, Mo Tucker y Sean Cale se reúnen en un ciclo de la cadena PBS y tocan el clásico de The Velvet Underground, I'm Waiting for the Man, canción de Lou Reed que habla de un tranza, básicamente, sí, y probablemente el éxito más conocido de la banda neoyorquina. Discos que dejó ella solista, 1981, Playing Possum, 1989, Life in Exile After Abdication, 1991, I Spent a Week There the Other Night, y 1992, Oh No, They're Recording This Show, ese es en vivo, que quiere decir, oh no, están grabando este show, muy buen título.
Buen nombre, buen nombre.
Muy bueno, y 1994, Dogs Under Streets. Este es un poco el arco narrativo de Maureen Tucker, que hoy está cumpliendo 79 años, célebre baterista de The Velvet Underground, que además de tocar la batería cantó algunas canciones, dueña de una voz muy frágil, que incluso reconocida por Lou Reed. Voy a contarte qué canciones cantó. After Hours, una canción muy linda, muy tierna, y The Murder Mystery, que es como una suerte de cuento de improvisación muy larga, ambas del disco The Velvet Underground. Y por último, una canción que se llama I'm Sticking With You, muy tierna, muy linda, que quedó fuera de los discos oficiales de Velvet Underground en principio, pero que en 1985, en una recopilación, salió a la luz y hoy la tenemos para escuchar. Así que, ¿te parece? Vamos a cerrar con I'm Sticking With You, deseándole un feliz cumpleaños a Maureen Mo Tucker.
Held up a stagecoach in the rain, and I'm doing the same. Saw you hanging from a tree, and I made believe it was me. I'm sticking with you, 'cause I'm made out.
too. Moon people go into the stratosphere.
Soldiers fighting with the Kong.
But with you by my side, I can do anything. When we swing, we hang past right and wrong. I'll do anything for you. Anything you want me to.
Estás en Radio Asamblea.